Exactamente,
exacto,
es eso.
Exacto.
Bueno, vamos a la música para dejar de hablar de Racing Boca. ¿Querés presentar a Sofi, que se vino con un disco, una historia, un gran encuentro en el rock?
Un disco, una historia. Detrás de un disco hay datita nunca antes revelada o que vale la pena volver a descubrir. Historias, anécdotas, musas, intereses. Un disco, una historia.
Hoy voy a bailar a la nave del olvido.
Sofi Verón, bienvenida otra vez.
Bueno, muy bien. Nos vamos a mudar a Mataderos.
Ajá.
Porque esta banda de la que vamos a hablar hoy es proviene del barrio de Mataderos. Vamos a hablar de La Renga. Uh-huh. Y de un disco específico que produjo el señor Ricardo Mollo.
Muy bien, para ubicarlos en todo el país, les cuento, sí. Mataderos, una localidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí. Lindante con la General Paz,
sí.
Y el oeste de Gran Buenos Aires, le hace La Matanza.
Profundamente peronista.
Sí, claro.
Y profundamente hincha de Chicago.
Exacto, también. Y también para entender el rock que hacía, que hace esta banda, ¿no? Uh-huh. De dónde nacen las inspiraciones, del barrio, de la calle, de ahí viene La Renga. Quiero destacar las profesiones anteriores a formar esta banda de
Uy,
los
desconozco,
integrantes.
Desconozco por completo.
Es hermoso.
Puedo jugar a imaginármela, pero también. No, no.
Bueno, tiremos, a ver.
Y yo creo que Chizo, carnicero.
Sí, vayamos por Chizo.
¿Carnicero?
No.
Ah. Y bueno, para Mataderos podría ser tranquilamente,
sí,
en la localidad.
Sí, sí,
¿Tenía,
sí, sí.
¿Tenía un negocio?
No.
¿Freelance? ¿Qué?
Chizo Napoli.
Chizo freelance. Era freelance.
Sí.
Son dos palabras que no puedo unir en mi cabeza.
Bueno,
que Chizo
pero,
sea freelance.
Bueno,
¿qué?
Sí.
¿Diseñador?
Plomero.
¡Ah! Me encanta
plomero,
que sea freelance,
sí.
El plomero.
Chizo Napoli en las guitarras y en la voz de La Renga, anteriormente a formar la banda.
Pero freelance.
Sí, sí, freelance,
me
claro.
Me encantó.
Era plomero.
Bueno, tributriste.
Total.
Sí, también,
total.
También, en el mejor de los casos.
El señor Tete Iglesias, en bajo y coro.
Sí, que Tete.
Antes era operaba en una fábrica de bujías.
Ok. Uh-huh. Ahí está,
y el
ahí
señor,
lo reveo.
Sí,
total.
Con esos mamelucos.
Las manos en el motor.
Engrasado.
¿Esto
engrasado.
Tiene chispa o no tiene chispa? Es una verga esta bujía.
Total, total.
Bien,
así
bien,
me lo imagino también.
Solo decía bujías.
Sí, bujía.
Me encanta decir bujías.
Bujía.
Fábrica de bujías es aceite y rock.
Mucho rock.
¿Cambiaron tiene bujías alguna vez?
No, no sé ni cómo se ve una bujía.
Ese trabajo es hermoso.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque se aferran al motor de una manera que puteas a los mil demonios intentando aflojar eso hasta que descubrís el WD-40 y después tiki con un sacabujías porque hay una herramienta especial.
Con sistema,
claro.
No se pueden girar así con la mano porque están aceitadas y se te escapan.
Por lo general calientes.
Bueno.
Son cosas que hay que hacer una vez en la vida por lo menos.
Sí, total, total. Una parte tiene la parte de cerámica también. Sí. Que no, es imposible sacarla a mano.
Bien, y el señor Tanque Iglesias en la batería.
¿Qué hacía el
era
tanque?
Era taxista.
¡Ahí va, por Tanque!
Supuesto, por supuesto, todos de la República de Mataderos.
Claro, sí,
sí.
Todos okay. De la República de Mataderos.
Bien.
En realidad, entre Florista y Mataderos.
Ajá.
Ahí, en esa zona. En 1988, ellos se juntan a hacer unos covers de una banda de Estados Unidos de los 60.
Sí.
No muy conocida, pero bueno, eran como muy fanáticos. Ajá. Y bueno, ahí es que terminan formando entre ellos tres La Renga.
Okay.
¿No? El arranque oficial de la banda es cuando arranca el 89, justo primero de enero.
Mirá.
Como que muy prolijos en ese arranque.
Sí.
Arrancan ahí como empezar a hacer canciones de verdad, a grabar, etcétera. Y hasta el año 93 es como que eran full independientes. No queremos sellos, onda, los redondos, los redonditos.
Sí.
Claro.
No queremos sello discográfico, libertad absoluta para hacer canciones, etc.
Bien.
Hasta que 4 meses después de que ellos lanzan su segundo disco, que se llama Donde me lleve la vida,
uh-huh.
Aparece la discográfica Polygram,
uh-huh.
Y les dice, che, ¿qué onda? Bueno, podemos llegar a un acuerdo, firmar, etc.
Sí.
Llegan a un acuerdo, firman, entonces ahora empiezan a trabajar con Polygram.
Bien.
Y acá es cuando aparece Mollo en la historia de La Renga.
Ajá.
En el 93, bueno, como dije, Polygram fichó a La Renga y le propuso trabajar con Gustavo Santaolalla.
Mirá.
Sí.
Wow.
porque Gustavo venía de producir un disco de Divididos, sí. La Era de la Boludez.
Claro, mismo año.
Exacto, en el 93 justamente.
Es verdad, discazo.
Entonces, claro, la discográfica dice, che, es por acá, firmemos con Gustavo, arreglemos, qué sé yo, pónganse a laburar con él, que por ahí pegamos un discazo. Uh-huh. Se juntan, se hace una reunión en Los Ángeles, ya con el plan de trabajar con Gustavo de productor.
Claro.
Y Gustavo le dice a La Renga, a la banda, necesito 40 canciones, chicos.
40.
Y para poder descartar, claro.
40,
claro,
sí. Pero, exactamente.
Vale. Y sí,
de disco triple. O sea, pero está bien el sistema, porque si vos haces 40, mínimo 10 buenas tiene que haber.
Claro.
Claro.
Es así.
Claro. Bueno, pero el tanque, recordemos, taxista.
Sí.
Lo miró a Gustavo Santaolalla y le dijo...
un montón, yo quedé pasmado con la cantidad. ¿Cómo 40, boludo?
Sí.
Tenemos 15. Tengo 15 temas.
Júntense a ensayar.
Bueno, justamente lo que le contesta el tanque es... el disco tiene 11 canciones, bro. Claro. Si tuviésemos 40 canciones, haríamos 4 discos.
Exacto.
Claro, o sea, bueno... cuestión, finalmente no llegó a buen puerto esa fusión de Santaolalla con La Renga.
Claro, el pedido de Santaolalla.
Y finalmente es Moyo quien produce este disco en el año 96. Ajá. ¿Y cómo llega Moyo acá? Les quiero contar.
Sí.
Llega a La Renga gracias a Rubén Polo Aprile.
Ajá.
Que es el...
Pelo Aprile.
Pelo Aprile, perdón. Sí. Exacto. Que es el dueño de Pelo Music y, claro, revista Pelo.
Exacto.
Sí. Y él es como que los presenta, digamos, y dice, bueno, hay que... recordemos que Pelo Aprile ya era había sido productor de Charlie, de Mercedes Sosa, como que la tenía clara el chabón. Uh-huh. Dijo, es ideal Moyo para ustedes.
Claro.
Y Moyo se metió de lleno también, entendió todo. Y lo lindo, digamos, de que él haya producido este disco... Uh-huh. Es que no se metió en las letras, digamos, de La Renga, ¿no? Ellos venían de un, digamos, de vivir cosas en la calle y de escribir mucho sobre las vivencias de propias. Y él no se mete para nada en las letras, se mete en el sonido y ni siquiera tanto. Se mete como a sugerir cositas.
Mira.
Sí. No es tanto, bueno, hagan esto, lo otro, sino que es muy, muy tranquilo desde su lugar, muy humilde.
Sí.
Y sale un discazo de ahí.
Sí, claro.
Y además de este disco, él produce dos discos más de La Renga, que son, ya les voy a decir.
Despedazado por mil partes fue el primero.
Ese,
digamos,
fue el primero, 96. En el 96.
Sonido, el sonido ahí cambió completamente.
Sí, te emocionas, sí.
Te emocionas. Te emocionas.
Y además,
la emoción desde el cuerpo, ¿verdad?
Claro. Exacto. No,
le dio mucho peso a la banda.
Sí, claro. Sí, sí.
Igual yo siento que hay una influencia mollística.
Recontra.
¿O no?
Sí, obvio. Sí. Además, él sin quererlo... claro. Pone su sello, ¿no? Y, sí. Y logra meterse, pero totalmente sin intención de, bueno, vayan por acá.
No, y como decís, salió. Desde el lugar de sacar lo mejor de ellos, ¿no? De imprimirle. Exacto. Su estilo, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Me lo puedo imaginar a Moyo.
Y además de los tres discos que produjo de La Renga, Moyo también produce un film documental de La Renga. Ajá. de un concierto que dieron en el Estadio de Huracán en el 2001.
Sí.
Que ahora vamos a ver, ahí está el... como la portada, sí, del DVD, la época del DVD en el 2001. Vivo. Exactamente. Y bueno, este disco, Despedazado por Mil Partes, bueno, fue grabado en el 96 en el estudio, no sé cómo se dice, en el estudio de Ion. Sí. Estaba en la duda. Que es el estudio que se utiliza para Encuentro en el Estudio.
Claro.
El famoso
ciclo,
exactamente.
¿Qué hay? No sé, nunca fui.
Es espectacular.
Acá tenemos la tapita de Despedazado por Mil Partes, que yo tiempo después descubrí que tenía al revés el ángel está. Y el demonio, ¿no? El
exactamente.
Ángel, tiene un vuelta ahí. La tapa, sí. Es un demonio, la misma, el mismo dibujo.
A ver, dame vuelta a la computadora.
Ah, da vuelta todo, da vuelta al estudio.
Quiero ver.
Claro, ahí
lo
tenés, mirá,
ahí te lo giro.
Exactamente.
Impresionante.
Ahí te lo giro.
Exactamente.
Ah, perfecto. Perfecto, yeah. Chicos. Ah, ese es el demonio.
Sí,
claro. Claro, bien, bien. Ahí va, ya lo estoy viendo, lo vi, listo.
Ahí está,
claro, ahí está.
Vieron que hay un momento.
Está visualizado, claro.
Lo que le gustó mucho a Chizo Napoli, sí, cantante de La Renga, es que a partir de Despedazados por Mil Partes, ellos sintieron que dejaron de sonar como un demo, claro, digamos, ¿no? Que se convirtió en otra cosa,
se
totalmente.
Se profesionalizó.
Exactamente.
Creo que decía Diego, les dio un peso ahí, una contundencia, un sonido
Totalmente, sí, totalmente.
Ya más potente.
Bueno, y en este documental de 2001, si pueden ir a YouTube después, hay una participación de Moyo en el concierto en el Estadio Huracán. Hay un solo de guitarra que hace, que no lo puse ahora porque tenemos un cierre larguito para deleitarnos después.
Bien.
Pero nada, es para verlo completo, digo, ¿no? Es como la que hace con la guitarra es una cosa impresionante.
Qué bien, como siempre, Moyo.
Exactamente. En una entrevista que dio para La Nación Moyo, cuando participó del disco de Cien Fuegos hacia el Cosmo, él habló de su papel de productor en discos. Uh-huh. Y lo que dijo, les voy a leer textual,
sí.
No sé cómo es mi trabajo porque voy y hago lo que me parece que hay que hacer.
Claro.
Ayudo en lo que puedo, no es que cambio los arreglos ni nada, solo alguna que otra sugerencia. Uh-huh. Creo que mi labor tiene más que ver con lo sonoro y lo anímico. O sea, yo la verdad es que lo re veo como una especie de chamán, sí. Productor que tira esa vibra.
Buena,
¿no?
Vibra, sí. Buena onda.
Pero aparte, desde el lugar de Guitar Hero que tiene él, de líder y de músico exitosísimo, de haber sido producido, sabe perfectamente lo que necesita una banda al momento de la producción de un disco.
O sea, sí,
no me estorbes, no me cambies la identidad de la música.
Exactamente.
Quiero sonar así, quiero que la guitarra sea esta, quiero que la batería suene así, y bueno, listo.
Es verdad que tener ese doble rol de ser músico y ser, o sea, te permite ser productor con otra visión, es como dirigir siendo actor, no sé.
Claro.
Exacto. Bueno, y además él se mete en este disco despedazado por mil partes y después va por más, como les decía, y participa de este film documental. También se mete en la visual del show, ¿no? Ajá. Es como que lo adoptan como si fuese un padre también en esa época, productor de sus discos.
Sí.
Quiero que escuchemos un poquito más alta la música.
A ver, súbitelo.
Para que escuchemos esto que dice José del tinte dividido, cibollo, ¿no?
Artístico.
Exactamente. Fogo es
himno,
transpiración, sí, todo.
Total.
Suena muy argentina, Donel.
Muy argentina.
Wow.
Como que ordenó los vientos también, ¿no, Moyo?
Claro. Iba a decir, estos vientos recontra divididos.
Unos sesionistas, no sabía si era teclado o viento. Sí. ¿Estaba escuchando a ver? No, sí, claramente.
La renga venía con esos saxos del rock, el rock chabón, vamos a decirle.
El saxo borracho.
El saxo del borracho.
Y
lo
conoceré en primera persona.
Bueno.
Y lo mejoró mucho.
No por el saxofonista de la renga, lo hablo por mí. No.
Quiero decirles, ahí me bajó la data, va la ley, me voy a spoilear mis apuntes.
A ver.
Los otros dos discos son La Estrella, que lo editaron en el 98, y La Esquina del Infinito en el 2001.
Perfecto.
Estrella es el que tiene El Rebelde.
Ahí va, ni más ni menos.
Cuando sale, bueno, también este documental. Y el datito de color que descubrí es que ellos arrancan un primero de enero, su banda.
Muy ordenaditos.
Exacto. Y este disco, Despedazado por Mil Partes, sale el primero de enero del 96. O sea, es como que se marcan dos puntos clave en la banda, porque después de este disco ellos también son reconocidos mundialmente y masivamente, ¿no? Llegar a lugares que capaz no habían llegado, a gente que no habían llegado.
Es verdad.
Entonces es como, está bueno, es como marcó fuerte en la historia de la renga este disco.
Bien. Y bueno, dos discos capricornianos.
Sí.
Sí,
él quiere decir que es capricorniano.
Como Fede, ¿sí?
Todo
para
¿no? decir que sos capricornio.
Exactamente, claro. Exactamente. Vamos a escuchar un poquito más.
Dale, por favor.
A mí me interesa saber en qué momento dijeron en la ciudad de Buenos Aires no more la renga, basta. Exacto. De la renga.
¿Tenés
esa datita?
Ellos iban a tocar en Tecnópolis,
sí.
Y le suspenden dos fechas.
Uh-huh.
No, nunca es claro por qué, digamos, le ponen tantas trabas a la renga. La última vez que tocaron acá en Buenos Aires fue en el 2017, o sea, hace 5 años, antes de tocar en Vélez, ¿no? Que fue ahora en 2023 con Divididos. Pero digamos, llegan a concretar fechas que después nunca salen. Y realmente me puse a leer y nunca a ellos le dejaron en claro digamos, por qué no, o por qué se suspendían las fechas. Se habló mucho de, bueno, no hay mucha policía para cubrir el evento porque ustedes traen mucha gente. La verdad es que me acordé mucho de Los Redondos y el despliegue de gente y, digamos, las vibras del público. Y medio que lo adornaban por ese lado. Pero no es claro, digamos, por qué le suspendían muchas fechas, le suspendieron a la renga.
Sí.
Es medio un anti-renga.
Sí, no, estaba googleándolo mientras lo hablábamos y entiendo que hay claramente una disputa política también, ¿no? Porque ha sido una banda que, no te digo que se perciban peronistas, creo que abiertamente, nunca los escuché, pero sí han tocado en festivales, por ejemplo, contra lo que fue el asesinato de Carlos Fuente Alba, ¿no? Como es una banda que ha tenido participación en distintos...
Políticas, sí. Claro, sí. Claro que, bueno, puede ir por ahí, obvio, pero de ahí a que se lo digan públicamente, che, no, mira, te vamos a bajar porque, por supuesto que no, y lo adornan con... la policía no alcanza.
Vamos abasto con la seguridad. Exacto.
Exactamente. Bueno. Así que lamentable, la verdad, porque es un una banda que mueve muchísimo público y un público que es muy fiel también, ¿no?
Total.
Masivo, totalmente masivo.
Sí.
Tenemos un cierre algo larguito y para también disfrutarlo en la visual.
Bien.
Así que...
la de YouTube, ahí ya están, exacto. Algunos en el chat. Saludamos ahí a Lucas Martín, que saluda, a Santiago Nelly también, un abrazo.
Y quienes no puedan verlo en YouTube, igualmente se puede disfrutar escuchando en la radio.
Por supuesto, también.
Convencionalmente.
Pero claro que sí.
Pero bueno, tenemos ahí la mística de verlo también en videíto. Así que quiero que cerremos esta columna con este discazo que produjo Moyo. Cuando vamos a ver el momento, los 30 años de Divididos en el estadio de Vélez, cuando Moyo le cede el escenario a la renga, todo ese escenario,
qué
toda
acto
esa
de justicia,
gente.
Poética, musical, exactamente, social.
Todo junto. Todo junto, totalmente. Sí. Y ellos, previo a este momento que vamos a ver ahora, tocan, digamos, mano a mano Moyo con Chizo.
Sí.
Se tocan dos temitas, Sobrio las piñas y Quién se ha tomado todo el vino. Así que vienen con esa energía, exactamente. Y vamos a escucharlo. Son unos 6 minutitos con palabras muy lindas también de ambos.
Dale, Divididos y la renga.
Sin palabras, ahora nos vamos a retirar de este escenario y vamos a dejar un espacio a unos... ya familia a esta altura de la vida, que son los Rengos, que hace mucho tiempo que no tocan en Capital y hoy... ¡Chao!
Bueno, chicos, la verdad que esto era inesperado y está todo improvisado para que sepan. Es un honor estar acá festejando los 35 años con estos monstruos maestros. Y es una emoción muy grande para mí estar tocando con esta guitarra, esta SG que fue la que me prestó Ricardo cuando grabamos Despedazado por Mil Partes. Así que bueno, muy agradecido por este pequeño, esta pequeña intromisión. Gracias.
Por favor, qué momentazo. Qué encuentro del rock y el amor, por Dios.
Yo lo vi por Flow y en ese momento se me pusieron todos los pelos del cuerpo de punta, absolutamente también. Todos. Pero no me quiero imaginar lo que habrá pasado con Mickey.
No, ni me quiero imaginar porque tuvo un exceso más que diría, protagonizando ahí este momento histórico. En el escenario mismo, la directora de National Rock, que ha sido convocada para este momento, Mickey Luzardi.
Hola. He sido convocada literalmente por la música. O sea, sí. Escuchar y algo me...
Invocada, más que convocada.
Sí, literalmente
invocada por la música.
Estoy intentando pasarle a Fer el video ese que yo... Es la primera vez que dije, dejen de chorearme, muchachos, porque... voy a decir la verdad, solo Telefe, donde laburé mucho tiempo, me llamaron para decirme, che, nos pasás el video, qué sé yo. Todos los demás, porque yo tengo lo que se acaba de ver del lado del escenario.
Muy cerquita. Ay, lo dijo y se me puso la piel.
Fue un momento, yo creo, de los que nosotros que... Bueno, yo que hago radio hace, no sé, 15 años hablando de música, es de los que después cuando haces programas vas a decir, bueno, una vez en Vélez...
Absolutamente.
Pasó esto.
Es un hito, es de verdad histórico.
Y yo creo que, mira, lo buscamos después porque esos momentos fueron como de mucha efusividad y puro presente. Yo creo que no hay registro, o yo no tengo recuerdo y no encontré al menos, esta situación de banda cediendo el escenario. O sea, como que para mí esa es como la gran magia de lo que lograron, que... Porque estaban, viste, como, bueno, ya lo contaron un montón de veces, está Chizo de invitado seguro, los Rengo que son lo más grande que hay, te caen el tete, tal.
Pasa que van todos juntos, ¿no? Se mueven así, son más gregarios que...
Es algo hermoso.
¿Cómo no venir a ver a Divididos a Vélez?
Y son re amigos. El tema es que, además de todo, tiene un peso generacional. Digo, de todas las cosas que digo, que hablan todos los días y demás en este hermoso cruce que sucede en este programa también, y escuchándolo decía... Bueno, hay algo de esa esencia que para mí es esa foto de lo que acabamos de ver. Sí. Refleja un poquito ese refugio que tuvimos las juventudes en ese neoliberalismo voraz de los 90s y demás. Entonces ver a dos de las bandas más grandes de la Argentina tirándose flores en el post, incluso era Chizo diciendo, no, chico, pero ¿cómo vamos a tocar ese show de ustedes? Tan loco, qué sé yo. Y ellos diciéndole, pero boludo, re, o sea, ¿cómo no? Hagamos esto.
¿Cómo lo agradeció el público, aparte? No, la gente.
Bueno, ese momento.
Y todo lo que significa la Renga tocando en Cava, ¿no? En esta...
Eso iba a decir, total.
Es una declaración de principios de no nos dejarán, o sea, no nos correrán, ¿no?
Total.
Bueno, lo dijo...
No nos callarán.
Ese día... Ricardo hizo que tiende a ser muy metafórico en general, o sea, como muy concreto con algunas cosas, pero muy metafórico con otras. Fue muy, muy claro en dos momentos. Cuando dijo, vamos a hacer un poco un acto de justicia, que es cuando en un momento del show él toca como para la parte trasera, o sea, arman como un segundo escenario atrás de lo que es la torre de sonido, cosa que no existe.
No, demencia.
Y va Ricardo y canta Spaghetti. O sea,
para lo que te llega con
Ley.
Increíble.
Sí, para
todo piel de pollo. Todo piel de pollo.
Cuando se sube, cuando está por ceder el escenario, no me acuerdo exactamente cuál fue la frase y no lo quiero citar mal, pero también habla un poco como de... Y al final lo logramos igual. Claro. Que eso tiene que ver con esto. O sea, el último antecedente creo que fue... Yo me acuerdo que con la Renga, cuando fue Huracán, que hicieron esas 80 fechas, salieron bárbaros.
Claro, en el 2017.
No pasó nada, fue la demostración de vieron, muchacho, que está todo re bien. Exacto. Y después de eso, medio que hubo varios intentos que no se conocieron, hasta el de Tecnópolis, que fue el que iba a ser. Y
nunca fue.
A ver qué municipio dice que no y logramos que tenga injerencia. Pero este es un momento recontra histórico y sí puedo dar fe de que... lo que contaban, o sea, Catriel estaba tipo, me quiero tirar, me quiero tirar, me quiero tirar.
Es increíble ese video, es espectacular.
Y es que fue uno de los días que algo escribí sobre eso, así como, es muy difícil lograr algo que viene con la madurez y con la vejez, sobre eso, que tenemos ganas, como disfrutar medio en simultáneo, pero conscientemente de que uno está viviendo algo que está pasando. Total. Esto es.
Sí.
Para mí eso es un hito. 20 años de terapia para lograr esa disociación.
Para mí eso es la felicidad también. Es el componente locura, de la felicidad. Ser consciente de lo que estás gozando en ese momento.
Y hacerlo in situ. Y en ese momento me pasaba eso, como es de la barrota, era como, quiero estar allá abajo, quiero estar. Y acá arriba está buenísimo, pero ¿verdad? Y me quedo mosh. Claro, sí. Y la verdad es que la alegría de la... O sea, lo que se percibió es... que es lo que yo creo que hace que las cosas perduren más allá del acto en sí, como decía Jo, es un acto político también, sin lugar a dudas. O sea, una banda
sí,
que está...
pero total. No,
vamos censurada. A hablar de proscripción, sí. Ya si
sí,
quieren.
Totalmente censurada. Sí.
Y bueno, y pasó esto y fue hermoso, es
aparte,
otra cosa.
Para mí está censurada por todo lo que es el símbolo de la Renga, que es pueblo, que es uh-huh. Esos negros que ellos dicen aborrecer. Sí. Hay toda una sí. Carga política sobre eso, sobre la cultura claro. Del rock, ¿no?
Claro.
Y sabe, porque la Renga es muy popular, ¿viste? Claro. Igual, yo creo que si los Redondos estuviesen en actividad,
pasaría lo mismo.
Pasaría sucedería
lo mismo.
Lo mismo.
Es que, sí, yo no podía parar de pensar cuando armaba la columna de la Renga a los Redondos. O sea, hay ahí una similitud muy fuerte.
Sí, sí,
no,
sí.
Hay un refugio
me encantó
público.
El momento también de Chizo ahí mostrando la SG de Ricardo que le había prestado para hacer el disco.
Y un capítulo después demasiado. De esto, la Renga tocó masivamente para no sé cuántas decenas de miles. Ahora no me acuerdo si fue...
Sí,
en San Pedro.
En un pueblito, en una ciudad, sí, Mercedes, me parece.
En Mercedes,
que
tocaron sí. Y sí, sí, usó sí. La SG y volvió a agradecer
exacto,
a
como, sí.
Esta que me dio Ricardo. Sí, como ahí es hermoso. Y en el fondo, para mí también revela eso de que son nenes, ¿viste?
Claro.
Somos sí. Todos niños que de repente pegamos adultez y bueno, estamos ahí tratando de ver qué hacemos con eso y cada tanto brota alguna genialidad.
Qué divino momento.
Momento épico.
Bueno, para quienes vivimos también momentos de antinomia del rock nacional, que si escuchabas a uno no podías escuchar al otro, ver esta hermandad, esta fusión de dos de las bandas más importantes de la historia de nuestro rock, es una cosa imborrable. Mirá lo que es esa cancha. Mirá lo que es eso,
no,
por
no,
favor.
No sé lo que han leído
las caras de la gente. Gente llorando, o sea,
claro.
Abrazándose con desconocido. Porque
aparte no se le esperaba ni en pedo. No.
Nadie esperaba que
pase
eso. Nadie.
Ese hechizo.
Claro.
Está totalmente improvisado.
Es posible por eso también.
Claro.
Si lo anticipaban, algo iba a pasar y
sí,
y yo
sí.
Me voy a poner un toque rancia, pero rancia bien, y voy a decir que hay algo también que hace que esto sea posible, que es la música analógica.
Claro.
Porque si estuviésemos hablando de bandas que tocan con pista, que tienen CD,
sí, justo esto
no
puede, el pendrive.
No puede pasar,
claro.
No puede pasar.
No,
acá total. Se subió el video, después se los voy a pasar, es... el Tete agarra el bajo de Diego,
sí,
que está
sí, sí.
Calibrado a la manera de Diego,
claro,
qué sé yo. La batería al tanque le quedaba así porque Cata sí. Se sienta re bajito.
Claro.
No, hay algo que tiene que ver, por eso yo también soy una gran reivindicadora de la música en vivo y del rock and roll, en ese sentido, que tiene que ver con que hay una magia, uh-huh. Un extra, que si todo está demasiado armado, que el pop no lo da tanto.
Claro,
o sea,
no hay tanto
margen para el imprevisto.
Sí.
Y en el rock siempre hay... ¿Hay alguna endija desde donde puede pasar cualquier cosa?
Total.
Es
bueno, claro.
De lo más lindo que hay.
Y sucedió esto, que sí, es para verlo y por suerte se puede revivir y revivir porque está en flow.
Sí, se puede seguir viendo.
Creo que por 2 meses más hay que pedir.
Sí.
Ah,
que,
bueno,
sí.
Aprovechen entonces.
Bueno,
o vayan a Movistar Arena a tener un revival este viernes o este sábado, o el otro viernes este del otro sábado.
Me encanta. Yo quiero ir, obvio que quiero ir, más vale.
Ahí está, ese es el video que me choreó todo el mundo.
Ahí está.
Mirá.
Ahí está. Ahí está, Catril tratando de decirle al Tete que ya está, al tanque, perdón, como... Tanque te acomodo, ¿ves? La banqueta, el tanque ya está saludando, le chupa un huevo todo, vamos con esa.
Claro.
Y seguramente ahora van a ver cómo Catril se hace.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahí ya está el Tete tocando.
Sí.
Diego, hermoso, le entrega el bajo a Cachín, que
qué
es
bueno
su,
que
su asistente.
Eso, por favor.
Ah, yo pegué un viral, chicos.
No, no puedo creer el pulso para grabar todo eso.
Mal.
No,
aparte, Miki lo vive con mucha intensidad,
sí,
todo
sí,
esto.
Sí, sí.
Podría estar saltando.
Estaba llorando. Estaban pasando un montón de cosas al mismo tiempo. Era una cantidad de estímulo. No, y aparte, bueno, el tema que eligen al final es en donde partía,
claro.
Como... ¡Tarán, tan, tan!
¡Oh!
No.
Bueno, ahora van a ver si sigue el video. Ahí sí. Está, bueno, Javi Casalla, que le metió un violín al tema. ¿Ves?
Claro.
Y ahí viene Catriel. Se abraza con Cachín. Esto para quienes nos estén viendo por YouTube, estamos reproduciendo un video que pueden encontrar en nuestras redes sociales y demás.
Sí.
Se saluda con... Ese es uno de los Rengos,
ajá.
Amigo. Y acá ya está sonando el tema y Catriel está... Mirá la sonrisa que tiene ese hombre.
Nota la piel de pollo desde acá.
Nada.
Emocionado también, no sabe qué hacer. Si
no,
se tira,
ahora lo
abraza
a Cachín, se va, lo lleva para adelante.
Llegando un poco.
Bueno,
es hermoso.
Este momento, Dios, lo voy a decir a título personal. Diego gritando como...
Sí.
Yo, y después de esto vino el cierre de Divididos. Y ya los Rengos ni siquiera se bajaron. Porque eso tiene esa familiaridad del rock,
claro.
También. La mugre significa que no es que salgo y me voy al camarín. Y me
no,
pido,
no, claro.
Entonces terminé los últimos 4 temas. haciendo pogo con ellos, ¿ah? Ahí atrás, ¿no? Listo. O sea, es como, me miraba y decía como, Mickey de 15 años, pensaba. Claro. Mickey de 15 años tomándose el sarmiento para ir al local del Piojo Ábalos a comprar entradas para el viejo Marquí para ver a mami al soldado, a ver si aparecía el chizo de la renga, tiene la cancha del pato.
Al local del Piojo.
Y ahí está, míralo, Diego agitando. Es una belleza.
Qué hermoso.
Qué lindo todo esto, no Miki. Qué bien. Bueno, Sofi, qué producción
sí,
hoy, ¿eh?
Hermoso. Sí, hermoso.
Un privilegio. Tenés la directora con material exclusivo.
Esto es lo que te da el rock.
No.
Es así.
Querías rock, tomá. Querés nacional, tomá.
Pura impro como el rock.
Sí, no, en la radio pública de rock también. Gracias, Miquita.
Gracias a ustedes.
Gracias por recibirte también.
Esto es hermoso. Y eso que vine con Aguante Racing.
Bueno. Tenía que tener un cierre un poco más decoroso todo esto.
No puedo creer esto. Es mi jefa, ¿entendés? O sea, no puedo decir nada.
Mostrale tu atuendo, que me parece que lo va a disfrutar. Mira, abrazando a una persona vestida íntegramente de Boca Juniors. Miki Luzardi con nosotros. Gracias, Sofi.
Gracias a ustedes, amigos.
Un placer. Por regalarnos este hermoso encuentro del amor, un disco, una historia, Moyo y la Renga, el rock vivo en la radio pública de rock.
93.7 Nacional Rock.
Lunes a jueves de 22 a 0.
Escucha
Un gran plan.
Tapa Martín, Mariana Veiraola y el Tucu en Nacional.